הנה מה טוב ומה נעים.
Shalom, bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Amigas. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde el bello estado de Veracruz, México. Y me acompañan en el programa nuestras amigas que son parte del equipo y ellas son nuestra estimada Febe, Margarita, Evelia, Marlene, Sara, Evelyn y tenemos invitadas especiales a nuestra amiga Marley Eusebio, que es hermana de nuestra querida Marlene y a nuestra amiga Beatriz. También está aquí nuestro estimado Moisés en los controles y queremos dedicar este programa para la elevación del alma de la señora Norma, hija de Elsa, hermana de nuestra querida Tere Anaya, que Hashem mande consuelo a nuestra amiga y a todos sus familiares y que no sepan más de dolor. Y hoy les traemos la jabruta de este mes, donde nuestras amigas debatirán sobre si se debe participar como noágidas en algunas festividades seculares. También los invitamos a enviarnos su punto de vista al respecto y como cada 8 días tenemos las secciones de nuestro programa. Así que no se desconecte que este programa va a estar muy bueno. Vamos a iniciar nuestro programa con nuestra querida Sara que nos trae un ¿sabías qué? Muy interesante. Así que amigas, prestemos mucha atención. Adelante, Sarita.
Gracias, Anita. Buenas noches, queridas amigas. En esta ocasión les traigo el ¿sabías qué? De la parashá. ¿Sabías qué? Jacob proviene de la raíz Aked, que significa talón. Este nombre representaba un momento en la vida de Jacob en que tenía que luchar, cuando se sentía inferior en comparación con su hermano Esaú. El nombre Israel de la palabra zar o líder le fue otorgado luego de triunfar contra el ángel de Esaú, cuando ganó dominación y superioridad que simboliza elevación, alegría y poder. Hay momentos en que servimos a Hashem como Israel, con alegría, entusiasmo y pasión. Todo parece venir fácilmente por medio de la inspiración. La realización de las mitzvot es una alegría y tomar la elección apropiada es una decisión clara. Nos sentimos como un hijo amoroso con un padre benevolente y hay veces en que nuestro servicio a Hashem está dominado por la lucha representada por el nombre Jacob. La batalla con el Yetzer Hará es agobiante y parece interminable. Son momentos complicados y son necesarias una fuerza y determinación extras para tener una oportunidad de pelear. Nos sentimos como humildes siervos obligados a servir a un amo exigente, más allá de nuestros propios sentimientos y emociones. Hasta aquí el ¿sabías qué? De la parashá. Que tengan una feliz y bendecida semana. Me despido, soy su amiga Sara Velázquez. Te cedo el micrófono, amiga.
Muchas gracias, mi querida amiga, y wow, me encantó esta información que nos acabas de presentar. Yo creo que voy a volverla a escuchar en la audioteca de la página de la Radio Noájida para anotarlo. Y aprovecho, amigos, para invitarlos a que visiten la página de la Radio Noájida, ahí encontrarán los programas pasados. Y lo más interesante es que si los quieren compartir a sus amigos y familia, ya tienen la opción para poder hacerlo. Ahora vamos a escuchar la parashá de la semana a cargo de nuestra querida Beatriz. Te cedemos el micrófono.
Gracias, estimada Hanna. Shalom, amigas. Hoy les traigo el comentario de la parashá que lleva por título Cómo relacionarnos con quienes nos perjudican, escrita por Rabbi Lishe Kaufman. Vamos a recordar un poco la historia previa para entender la grandeza de la actitud de Yosef. Los hermanos lo venden como esclavo y Yosef llega a Egipto. Posteriormente, Yosef es encarcelado injustamente durante varios años. Después de estar en la cárcel, Yosef es liberado casi milagrosamente y nombrado virrey de Egipto. Posteriormente, llegan los hermanos y Yosef dirige los eventos para lograr que sus hermanos tomen conciencia del error que cometieron al venderlo. Cuando Yosef percibe que los hermanos defendieron a Benjamín y así corrigieron el error que habían cometido con él, se revela ante ellos diciéndoles que él es Yosef. Los hermanos quedan anonadados ante esta revelación. Cualquiera de nosotros hubiese aprovechado la oportunidad de reprender a quien nos perjudicó durante tantos años. Yosef tenía razones suficientes y justificadas para aprovechar la oportunidad de reprenderlos extensamente, hacerlos sentir mal y así obligarlos a pedir disculpas. En vez de eso, Yosef los reconforta diciéndoles que no deben sentirse mal por haberlo vendido como esclavo a Egipto, sino que fue Dios quien lo mandó allí para ser consejero del faraón y tener el poder suficiente para poder velar por su manutención. Y ahora, no se entristezcan por haberme vendido, pues Dios me mandó aquí para poder mantenerlos a ustedes. Bereshit 45, 5. Cuando en ocasiones una persona actúa de manera incorrecta con nosotros, la reacción normal es no perdonarlo. Si ya logramos perdonarlo, no perdemos la oportunidad de hacerlo sentir mal. A veces, sin embargo, con mucha frecuencia lo hacemos de manera tal que minimizamos el mal que nos hizo, como si no nos afectó. No, no te preocupes, no fue nada. Aunque es cierto que en ocasiones lo hacemos así para evitar que la otra persona se sienta mal, debemos ser precavidos de otra posible motivación menos noble y consciente, que es la de justamente no perdonarlo con sinceridad. La razón subconsciente que nos motivaría a perdonarlo de esa manera sería doble: preservar nuestro orgullo al transmitirle el mensaje de «¿Y tú creíste que podías afectarme? En lo absoluto, no me hiciste nada». Pero no solamente eso, también lo hacemos para anular la ofensa, para subconscientemente transmitir el mensaje que «no me has hecho nada, no hay nada por lo cual deba perdonarte y por lo tanto no te perdono, quédate con la culpa de haberlo hecho». En este sentido, el perdonarlo de esa manera es un acto de crueldad, pues le impido a la persona la posibilidad de enmendar su falta. La manera en la que Joseph habló con sus hermanos nos enseña cómo tratar a quienes nos perjudican. Primero se asegura que sus hermanos ya enmendaron su falta y posteriormente les da una lección, pero sin negar que lo vendieron, sin negar lo que le hicieron, sino que le adjudica a Dios las razones detrás de la venta, a grado tal que parecía que él es quien debe agradecerles por haberlo vendido. Hasta aquí el comentario de la Parasá. Gracias, estimada Hanna.
Al contrario, gracias a ti, estimada Beatriz. El mensaje que podemos aprender de la Parashá de la semana es sobre la nobleza y la sabiduría en la forma de abordar las situaciones en las que hemos sido perjudicados por otros y cómo debemos tratar a quienes nos han hecho daño. Joseph elige no aferrarse al resentimiento y la venganza, ya que en lugar de aprovechar la oportunidad para reprochar a sus hermanos, Joseph muestra compasión y perdón genuino y actúa suavemente, ya que primero se asegura de que sus hermanos hayan enmendado su falta antes de revelar su identidad. Esto resalta la importancia de la reconciliación y la corrección de los errores antes de ofrecer el perdón. Además, se resalta la diferencia entre un perdón sincero y la actitud de minimizar el daño de manera falsa, ya que a veces, amigas, minimizamos el mal que nos han hecho, no necesariamente para proteger a la otra persona, sino para preservar nuestro propio orgullo y enviar un mensaje de aparente invulnerabilidad. Esto se presenta como una forma de crueldad, ya que impide a la persona que nos perjudicó la oportunidad de enmendar su falta. La lección es clara en cuanto a cómo abordar tanto el perdón como la corrección de las faltas, y en este comentario de la Parashá se destaca la importancia de la sinceridad en el perdón, reconociendo el mal que se ha sufrido, pero eligiendo liberarse de la carga emocional negativa. Al mismo tiempo, se destaca la necesidad de permitir que la persona que cometió el error tenga la oportunidad de enmendar su falta y aprender de la experiencia. Bueno, amigas y amigos, ahora me gustaría saludar por país a todos ustedes que ya están presentes en primera fila.
Bueno, vamos a checar. En este momento me está llegando el anuncio y muchos saludos y bendiciones a todos ustedes, amigos que están en primera fila. Y muchos saludos y bendiciones de parte de todo el equipo de Entre Amigas hasta Canadá, Estados Unidos, Ecuador. ¡Wow! Es una alegría para nosotros tenerlos, estimados de Ecuador. También tenemos de Venezuela. ¡Wow! Es impresionante, nos da mucha alegría tenerlos aquí, estimados amigos. Tenemos también de nuestro país México y pues la verdad nos llena de mucha alegría, mucha emoción que nos estén acompañando este día en este programa que hicimos con mucho amor para todos ustedes. Y pues bueno, ahorita también me gustaría, wow, también le quiero enviar un saludo especial a nuestra amiga Yorbelis, que dice, ella nos escribe y su mensajito dice así: Shalom, hermosas, un saludo a todas, Hashem las bendiga a todas, saludos de parte de mis hijas y mi esposo Daniel. Este es de parte de, es de parte de las hijas de nuestra amiga Yorbelis y de su esposo Daniel. También tenemos acá otro saludito y dice: Shalom, amigas, atenta al programa, un abrazo desde la distancia. Igualmente un abrazo para usted, querida Lilian. Muchas bendiciones para usted y su familia. También tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Yorbelis. Saludos a mi querida Hanna, gracias, querida Yorbelis. También un saludo para usted, para su, toda su familia. Un abrazo y bendiciones hasta Colombia. También le mando un abrazo y muchas bendiciones, mi querida. Tenemos acá otro saludito y dice: Shalom a todas mis compañeras y a toda la comunidad. Este saludito es de nuestra amiga Tere Anaya. Gracias, amiga. Un abrazo, bendiciones para ti y tu esposo. Y por el momento son todos los saluditos, pero los invitamos a que nos sigan escribiendo. Muchas gracias. Pequeñas hijas de nuestra querida Yorbelis, gracias estimado Daniel, gracias estimada Yorbelis, gracias estimada Lilian y gracias estimada Tere por escribirnos en esta primera sección de saluditos. Y los seguimos invitando, vamos a tener una segunda sección de saluditos, esperamos que se comuniquen con nosotros, queremos saber quiénes nos están escuchando, mándenos su nombre, va a ser de mucha bendición y de mucha alegría saber su nombre de todos ustedes y también compartan el link y también pueden enviarnos sus comentarios y también pueden entrarle a la jabruta por medio de sus comentarios que al ratito voy a estar leyendo con mucha alegría. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa, no se desconecte porque esto se va a poner muy bueno. Continuamos.
Continuando con el programa, me gustaría preguntarle a nuestra querida Evelyn, ¿qué nos trae el día de hoy?
Shalom, hoy les traigo una receta de tapioca que me compartió mi querida mamá. Y si no lo conocen, es como el arroz, pero como más en bolita y bueno, es diferente. Pero deseo que les guste.
Muy bien, mi querida Evelyn, se escucha delicioso. Pues adelante, te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, estos son los ingredientes. Una taza de tapioca, un trozo de canela, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharada de vainilla, una taza y media de leche de su preferencia. A nosotros nos gusta la leche de usar una leche de coco o crema de dulce de coco que también venden en la tienda. Y esto, como dije, es como el arroz, se ve como el arroz, como el granito, pero en bolita, pero también esta receta es como para hacer, es como arroz con leche, pero es con tapioca y es como diferente textura y con que se me hace más como que aún más como un postre que el arroz con leche. Pero bueno, entonces se pone a remojar una taza de tapioca en 1.5 litros de agua durante 20 minutos. Y mientras se remoja la tapioca, se pone a calentar 1.5 litros de agua con el trozo de canela. Y ya después de los 20 minutos, enjuagan la tapioca y ya caliente el agua, se pone la tapioca y se pone fuego medio. Bajo se mueve hasta que las perlitas se vuelvan transparentes porque son blanquitas primero. Y después se le agrega las leches y la vainilla y luego ya revuelven todo muy bien. Y mezclan después de 15 minutos, se le quita la canela, se deja reposar unos 20 minutos y después se puede servir al gusto. Muy delicioso, mi mamá ha hecho estos la tapioca como unas... Ha hecho arroz con leche más que tapioca, pero la tapioca es como diferente y también es delicioso. Y también lo pueden comprar como esto ya hecho en las tiendas, como también venden arroz con leche, pero como que todo es mejor cuando se lo hace uno mismo y en casa. Y bueno, deseo que lo disfruten y que lo puedan hacer y nos compartan. Chao.
Gracias, mi querida Evelyn. Esa receta se escucha muy deliciosa. Vamos a tratar de hacerla. También tenemos la parashá comunitaria en la opinión de nuestra querida Evelia Hernández y su invitada Dalia. Y pues bueno, vamos a escucharlo. El micrófono es suyo, chicas.
Shalom, amigas. Gracias, cuñada Hanna. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas, compartiendo interesantes temas. También un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy les comparto el artículo Emociones Contradictorias, por el Dr. Mordejai Shinman. Dalia nos da un resumen.
El artículo de Aislatino, titulado Emociones Contradictorias, explora la complejidad de las emociones humanas a través de la historia bíblica de José y sus hermanos. Después de que José revela su identidad a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, se desata una mezcla de emociones. Los hermanos experimentan vergüenza, arrepentimiento y enojo, mientras que José intenta consolarlos sugiriendo que todo fue parte de un plan divino. El artículo analiza cómo estas emociones contradictorias pueden coexistir y cómo el reconocimiento de esta complejidad emocional puede ayudar en el proceso de reconciliación y entendimiento personal. Se menciona la terapia dialéctica del comportamiento, DBT, y su principio de que las personas pueden sostener perspectivas opuestas al mismo tiempo, lo que ayuda a manejar emociones complejas y contradictorias.
Gracias, Dalia. Creo que la historia de Jose y sus hermanos recuerda que a veces nos sentimos emociones que parecen ir en dirección opuestas. No sé si les ha pasado que un día se sienten bien por algún logro personal, pero al mismo tiempo les invade una sensación de culpa o arrepentimiento. Es como cuando logras algo importante en el trabajo, pero te sientes mal por haber sacrificado tiempo con la familia. Esta historia nos recuerda que no estamos solas en esto, que es normal tener emociones encontradas. Y lo más interesante es que al aceptar estas emociones contradictorias podemos entender mejor lo que sentimos y avanzar hacia una reconciliación interna. Es como aprender a abrazar todas las partes de nosotras mismas, incluso aquellas que parecen no verse bien entre sí.
Muchas gracias, estimadas amigas.
Adelante, mi estimada Hanna, continuamos con el programa.
Muchas gracias, mi querida Eve, por su comentario de la parasha. Está muy bonito. Ahora vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que lleva por nombre ¿Puede un ajida participar en todas las celebraciones seculares? Esta pregunta yo creo que nos la hemos hecho constantemente, y más cuando se acercan estas fiestas, donde las familias se reúnen y hacen cenas y nos invitan, y no sabemos qué hacer, ya que lo que menos queremos es transgredir en nuestras leyes noájidas, y en este caso, en la de no idolatrar, ya que la mayoría de estas celebraciones tienen que ver con algo relacionado con esto, pero hay otras que no. Pero para esto nuestras amigas nos traen una jabruta, ¿y qué les parece si vamos a saludarlas? Shalom, mi querida amiga Margarita, ¿cómo estás?
Gracias, mi querida amiga, bien, gracias a Chen. Aquí dándole gracias a él por permitirme nuevamente estar aquí compartiendo con todas ustedes. Y espero que pues esta jabrucuta pues nos pueda ayudar a muchos. Y gracias por invitarme.
Gracias a Hashem, mi querida amiga Maggie. Y también, amigos, tenemos a nuestra amiga Marlene Eusebio. Shalom, amiga, ¿cómo estás?
Shalom, mi querida. Estoy muy bien. Gracias a Letano y gracias por permitirme participar aquí en esta jabruta.
Gracias a Hashem, mi querida amiga, y tenemos una invitada especial que es la hermana de nuestra amiga Marlene y es nuestra amiga Marley. Shalom, ¿cómo estás? Bienvenida.
Shalom, muchas gracias por la invitación y permitirme compartir en su espacio. Estamos bien, gracias al Eterno.
Gracias al Eterno, mi querida Marley, bienvenida y pues estamos acá para servirte. También tenemos en esta jabruta a nuestra querida amiga Sara Velázquez. Shalom, amiga, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, Baruch Hashem. Gracias, amiga. Y con este tema tan controversial a la vez, tan interesante, yo creo que esta jabruta se va a poner buena.
Bueno, amigas, me siento muy emocionada. Pero antes de empezar con la jabruta, me gustaría aclarar que los argumentos y opiniones que den nuestras amigas son totalmente personales y de acuerdo a lo que ellas han estudiado y vivido. Por lo cual, si tenemos una duda, se recomienda que las consulten con un rabino de su confianza, sus directores o con figuras de autoridad en su comunidad para obtener orientación específica sobre la participación en eventos que se mencionarán a continuación. También, si este programa lo están escuchando personas con otras creencias, debemos aclarar que cada sociedad tiene el derecho de celebrar sus propias fiestas y darles el carácter oportuno, incluso descubrir qué de espiritual hay en ellas. Y después de haber dicho esto, me gustaría darle la palabra a nuestra amiga Maggie. Adelante, amiga.
Gracias, amiga. Yo creo que la cuestión de si los noájidas pueden celebrar pues celebraciones seculares puede variar según las interpretaciones y prácticas individuales. Pero creo que, sin embargo, en general, los noájidas pues seguimos 7 preceptos fundamentales y creo que podemos participar en celebraciones seculares pues siempre y cuando evitemos prácticas religiosas que vayan en contra de los 7 mandamientos noájidas. Y pues respecto a los principios éticos fundamentales, sé que algunos pueden optar por participar en festividades seculares que pues no contradigan sus principios religiosos, mientras que otros podemos optar por abstenernos de aquellas que consideramos incompatibles con nuestra fe. Para mí, en lo particular, no comparto la idea de festejar el Día de los Reyes Magos, ya que tiene sus raíces pues en las tradiciones cristianas, y sabemos que esta historia salió del libro llamado Nuevo Testamento, y pues sí sabemos que su origen es muy antiguo, pero no tiene nada de compatible con nuestras creencias, por lo que creo que nuestros niños no deben de creer pues en las mentiras del Nuevo Testamento y saber la verdad, que Hashem es uno y único y que todo proviene de él.
Bueno, en mi opinión, el Día de los Reyes Magos aquí se celebra el 6 de enero y es cierto que, así como mencionó nuestra amiga Maggie Margarita, esa festividad suelen hacerles regalos a los niños y tiene su origen en una festividad, o sea, una conmemoración de una fe distinta a la de nosotros. Pero una vez escuché a un maestro en la universidad, estábamos hablando precisamente de estas festividades y de que muchas de ellas pues les favorecen más a las personas comerciantes porque pueden vender más y les favorece mucho a ellos. Pero él estaba comentando que si no fuera por el Día de los Reyes, que es el 6 de enero, muchas personas no le dieran regalos a sus hijos, no le comprarían regalos. Y realmente en esta parte sí estoy de acuerdo, porque contrario a lo que piensan algunas personas, aquí no se suele comprarle tantas cosas a los niños en otras festividades, pero en esa festividad sí los padres se esmeran más en comprarle lo que a ellos les gusta y es una buena motivación para ellos también para que puedan, por ejemplo, estudiar más. A veces le dicen a los niños, si sacas tanto en X materia en la escuela, te puedo dar ese día, el Día de los Reyes, X regalo, el que tú quieras. Entonces eso también sirve como motivación para ellos. Muchas personas sí es cierto que lo celebran por la tradición que tiene, pero otras personas lo hacen porque realmente quieren agradar a sus hijos y quieren darle un bonito presente. Al menos aquí, fuera de esa festividad, sí se suele dar que hay veces que los padres no suelen regalarle tantas cosas y también ese día, como no se trabaja, ellos comparten con sus hijos, pasan tiempo con ellos. Es un día como para dedicárselo a sus hijos, entonces por esa parte sí lo veo como algo positivo.
Bueno, en lo personal a mí esa festividad del Día de los Reyes Magos se me hace muy cruel, ya que hay muchos niños que no reciben juguetes, por ejemplo, principalmente de las clases bajas, o también personas que no están de acuerdo con esta celebración, y eso hace que los niños ese día y se sienten muy tristes, aunque sepan la verdad del origen de ese día y se preguntan por qué ellos no recibieron un juguete y tienen sentimientos de culpa. Estoy de acuerdo contigo, mi querida Marlene, que es una fecha 100% comercial, pero se le está atribuyendo a tres Reyes Magos el regalo, ya que bueno, aquí en México es un día normal, aquí no cancelan las actividades, pero se tiene la costumbre que aquí los regalos aparecen al otro día temprano, o sea, ya sea junto del arbolito de Navidad o a mí me los ponían junto de la almohada. Entonces a los niños se les engaña, se les dice que se los trajeron los Reyes Magos, entonces yo siento que ahí ya está el problema, porque se le está atribuyendo a los Reyes Magos ese regalo cuando realmente viene de Hashem. Nosotros somos muy respetuosos en cuanto a las creencias de los demás. Con mi hija Natalia le decimos, mira, tú sabes la verdad, ellos, o sea, déjalos con sus creencias. Entonces yo creo que ahí ya es cuestión de sabiduría de cada quien y sobre las experiencias que tenga cada familia en su hogar.
Sí, mi querida, me faltó aclarar esa parte, que aquí también se suele dar de esa forma, la gente no... Bueno, hay algunos que sí le dicen que se lo trajeron los Reyes Magos, pero la mayoría de la gente le dicen a sus hijos que son ellos y van con ellos. En mi caso, mis padres sí me decían que fueron ellos que me lo compraron o hasta iba con ellos a comprarlo. Entonces, creo que también es por la cultura, ya se suele dar que le dicen así a los niños, pero aquí, bueno, el niño sabe que son sus padres que se los compran.
Buenas noches a todos los radioyentes. Referente al tema de la celebración de los Reyes Magos, conociendo el trasfondo de esta celebración y los inicios, pues en mi opinión estoy de acuerdo con celebrarlo. Como estuvo diciendo mi hermana, va a depender mucho de la cultura en el que se esté celebrando, porque en nuestro país, República Dominicana, no, la mayoría de los padres, en un 95% de la población, por no decir más, no le dicen a sus hijos que se lo trajeron los Reyes Magos, sino que le dicen directamente: mira, esos son tus reyes, que yo te los compré. Se les aclara a los niños que fueron ellos que se lo compraron, no los Reyes Magos. Ya la cultura de decir: ay, te lo trajo tal rey mago, o te lo trajeron y lo dejaron ahí, no se está ejerciendo en nuestro país a un 100%, es muy raro. Ya los niños son conscientes de que son los padres que se lo compran con su esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo, ese día, ese momento, ese regalo, tiene un trasfondo en ese niño a lo largo de los años. Va marcando la vida de ese niño. Y se nota mucho la diferencia en las escuelas cuando le preguntan, por ejemplo: ay, ¿qué te regalaron de Reyes? Por así decirlo, por poner un nombre. Ya te regalaron: ay, me regalaron tal juguete. Entonces, los niños aprovechan esa ocasión para compartir con sus padres un gesto, un carrito, una muñeca, algo. Entonces, ese gesto marca la vida de ese niño y de esa niña de manera positiva. Para decir: wow, mi papá, cuando yo era pequeño, me regaló tal cosa, y para mí ese juguete tiene un significado especial. Yo estaba escuchando una vez a una persona que estaba diciendo: ay, ese carrito para mí tiene un significado emocional importante, porque mi papá, cuando yo era pequeño, me lo regaló. No tenía tanto dinero, pero me lo regaló, y desde ese entonces, cada vez que yo veo ese juguete, me recuerda ese momento, me lleva a ese recuerdo tan importante en mi vida que me marcó de manera tan positiva. También entiendo el punto de que muchos niños que se encuentran con escasos recursos no reciben regalos y pueden sentirse mal, y eso se entiende. Pero yo entiendo que el mundo está lleno de momentos positivos y de momentos negativos. Tal vez eso le pueda causar una tristeza al niño, pero viendo el lado positivo, ese momento, esa escasez, podría convertirse en una fortaleza en los años próximos para ese niño o para esa niña. Esa es mi opinión.
Bueno, amigas, pues yo completamente sí estoy en contra de eso, porque, cuando yo era cristiana, se puede decir católica, en algún momento me pasó como niña, que tenía como 7 años y no, y yo creía mucho en los reyes. Esperé ese momento y al otro día no me llegó nada. Y para mí fue tan doloroso, pero tan doloroso, que yo dije: ¿por qué? O sea, si siempre me porto bien, era una niña muy educada. Y yo salí en ese momento a la calle y yo veía a mis vecinos jugando con sus juguetes, y yo tenía un sentimiento tan fuerte que yo decía: ¿por qué a mí no me trajo? ¿Por qué no pasó a la casa? ¿Por qué? Y bueno, para mí en la actualidad, pues como no ágida, pues realmente no participo en eso, y tengo una nieta ahorita que tiene 9 años, ella no tiene ningún problema, pero ninguno, de llegar a la escuela y que le pregunten: ¿y qué te trajeron los Reyes Magos? Entonces, como no ágidas, para mí es rotundamente no festejar Reyes. Decía mi querida Marlene que pues es venta para las personas, es algo donde la gente pues tiene recursos. Pues sí, a lo mejor, y para la gente que no conoce de nuestra, ahora sí, de lo que nosotros sabemos de noajismo, pues sí, yo lo veo que es negocio, como en todas las festividades, como en cada celebración que viene, como el Día del Amor, la Amistad, otras festividades, todo es recurso para las personas, pero como noajidas yo no participo en ello.
Con respecto a esta celebración del Día de Reyes, en lo personal, para mí nunca fue doloroso ver que otros niños tuvieran regalos el 6 de enero, ni frustrante, nada, porque gracias al Eterno, mi mamá desde pequeñas nos dijo que no había Reyes Magos que trajeran regalos, y nunca, gracias a Hashem, me sentí mal. Lo que a mí sí se me hace cruel, la verdad, es engañar a los niños, porque, por ejemplo, yo veía a mis sobrinitos que luego ellos agarraban y se ponían a hacer su carta y luego venían y me platicaban. Dice, le pedimos a los reyes y me daban toda una larga lista de cosas. Entonces, a mí en lo personal, pues no me parece eso, pero yo tampoco nunca les dije que no era verdad eso. Y a los niños, a José le decía: no les digas a tus primos, y nunca se los dijimos, ¿no? Porque pues hay que respetar esa parte. Pero digo, bueno, los niños ilusionados y creídos que hay unos reyes que van a llegar con los juguetes, hacen su larga lista cuando a veces los padres quizás
no tengan la posibilidad para comprarle ese juguete caro o tantos juguetes, o quizás en este año ni siquiera para un juguete sencillo, ¿no? Entonces sí se me hace cruel en ese sentido. A mi parecer, no estoy nada de acuerdo, o sea, obviamente porque trae un trasfondo idolátrico en primer lugar, y en segundo lugar por esa cuestión de estar engañándolos. Los niños se ilusionan, están pensando que sí, ¿no? Ahí van a aparecer todos los juguetes que pidieron y pues al rato los juguetes no llegan.
Me gustaría comentar que el 6 de enero aquí en México, no tengo conocimientos en otros países también, el 6 de enero la familia se reúne, aparte de los juguetes y todo eso, se reúne para comer una tradicional rosca de Reyes, que es un pan redondo que en el medio tiene figuritas, supuestamente lo que ellos llaman el niño Dios. En cuanto a la rosca de Reyes, personalmente creo que si se compra en tiempo y forma, o sea el mero 6 de enero, sí, digamos que pues está transgrediendo, ya que este pan para los cristianos tiene diferentes significados, ya que trae varios muñequitos dentro del pan que representa a su ídolo. Y por eso la comen ese día. Pero hay tiendas departamentales grandes que las hacen para su consumo uno o dos meses antes y su finalidad es 100% comercial. En cambio, hay panaderías locales que sí hacen ese pan especialmente para ese día y para ese festejo. Entonces, pues en lo personal pienso que si se compra, o sea, meses antes, pues uno lo puede consumir y obviamente no se va a poner uno a jugar a ver a quién que sale el muñequito, ¿no? Y además aquí en México se tiene la tradición de quien encuentra la figura del muñequito debe cuidarlo hasta el 2 de febrero, que se celebra el Día de la Candelaria.
Pues para mí el Día de la Candelaria también es un día vinculado pues a la tradición cristiana, y estoy de acuerdo contigo, amiga Hanna, ya que esta festividad celebra la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la llamada María. Por eso en ese día pues la gente cristiana lleva a su ídolo, que es un niño vestido, para presentarlo, y eso es paganismo. La gente acostumbra a hacer pues tamales pues para festejarle al ídolo, y creo fielmente que nosotros no debemos festejar nada de estas costumbres. A veces hay quien quiere hacer los tamales y decir que él o ella no festejan al ídolo, pero esta fiesta también es completamente cristiana. Pues todos tenemos libre albedrío y en lo particular pues yo tampoco festejo este día.
Sí, bueno, mis queridas, aquí en República Dominicana no se celebra eso, pero lo que sí se suele dar es la Navidad. Ahora, voy a definir más o menos cómo la gente lo ve o cómo la gente lo suele festejar. Para las personas que son cristianas, sí suelen ser hablar sobre ese tema, reunirse para hablar de ese evento que pasó hace muchos años. Comparten sus comunidades, suelen compartir, hacer comidas en celebración de eso. Pero también hay una gran mayoría de la población que suele reunirse en esa época para compartir con la familia. En esa festividad dan 2 semanas a las personas que estudian, y hay algunos trabajos como maestros que les dan esas 2 semanas de vacaciones a los niños en las escuelas, en la universidad, para estar en familia. No son todos los trabajos, pero sí hay muchos que dan esas 2 semanas. Hay otros trabajos que son más elementales, que solamente dan el día 24 y el 25 para estar con la familia, para celebrar, y que no se trabaja, tampoco no se estudia. Entonces, en esa festividad, a mi entender, como es un momento en el que todas las personas están en la casa, tiene un momento para compartir con la familia, pues yo veo propicio que podamos reunirnos. En sí, creo que va a depender de cada familia, de cada persona. En mi caso, siento que al ser que todos están en la casa, pues todos tienen la disponibilidad de compartir, y también si hay familiares que están lejos, vienen, se reúnen y compartimos todos en familia. También va a depender de la ciudad. Hay algunas ciudades que son más religiosas que otras. Aquí en esta ciudad donde yo vivo no son como tan religiosos. No se suele hacer como celebrarlo poniendo tantas decoraciones de Navidad, de Santa Claus. No es tanto de eso, pero lo que más nos interesa es cómo reunirnos, comer en familia, de eso es de lo que más se trata ahora. Si es una celebración que se hace, por ejemplo, en algún lugar, en alguna comunidad religiosa para celebrar su ídolo, pues ahí yo creo que no sería propicio uno ir o participar en eso. No sé ustedes qué piensan, qué opinan.
En lo particular para mí, mi querida Marlene, yo completamente también rehúso de esta festividad, ya que Navidad es una celebración completamente cristiana que conmemora pues el nacimiento de un dios pagano llamado Jesús. Esta fiesta que conmemoran los cristianos pues es el 24 de diciembre, es una festividad que como no ágidas pues yo creo que no debemos festejar, ya que esto también es del Nuevo Testamento y los rabinos pues nos han enseñado que ese libro no fue inspirado por Dios. Eso no es una verdad tampoco, es una completa mentira. Es, para mí es paganismo, para mí es idolatría. El maestro Yeshua nos ha enseñado que no podemos participar de esa cena porque es dedicado a la idolatría. Nos ha enseñado que tampoco podemos hacerle pues feo a la familia, ¿verdad? O sea, no podemos ser pues personas que hagamos como que nos espantemos de eso, no, tampoco. Pero pues si nosotros ya sabemos, o sea, como no ágidas, que eso es idolatría, pues podemos llegar a lo mejor ese momento que si nos invitan, pues es lo que nos han enseñado, llegar y a lo mejor estar un rato, poder apoyar, ayudar, y antes de que empiece la cena, pues a lo mejor decir, hijo, pues me tengo que retirar porque tengo algunas otras cosas que hacer, pero mientras ya convivimos un rato, pero participar en la cena, pues no, para mí no es tampoco factible.
Bueno, yo lo que opino sobre que dicen que solo ir a comer y no participo en la celebración, pues esto yo creo que es imposible técnicamente, ¿no? Ya que la comida en sí, pues es la celebración, y sentarse a comer en el acto mismo, pues, o sea, estamos celebrando. De hecho, quienes realizan dicho banquete lo denominan cena navideña. El motivo de esta cena navideña, pues, es celebrar el nacimiento del ídolo, ¿no? Quienes ellos creen como su Mesías, pues. Yo siento que nosotros como noágidas no debemos participar en esa celebración, ya que pues no es nuestra creencia, no podemos celebrar el nacimiento de un pues ídolo, en este caso cristiano, y pues principalmente por nuestra ley, ¿no? De no idolatrar. Entonces, pues no, yo en lo particular no estoy de acuerdo.
Bueno, amigas, pues aquí escuchando el tema, estoy de acuerdo con lo que nos comenta Santa, mas sin embargo creo que también existen familias, o tenemos más bien, ¿no?, muchos amigos no ágidas que están emprendiendo este camino de retorno a Hashem, ¿no?, que están estudiando la Torah. Entonces, pues yo creo que hay que tener empatía y también ponerse en los zapatos de las otras personas, ya que todo esto es un proceso. Todas estas festividades seculares han sido parte, ¿no?, de la vida de ellos, que por muchos años las han celebrado. Por ejemplo, decían hace rato, no comentaban acerca del Día de Reyes, ¿no? O sea, desde pequeños. Entonces, hacer cambios de la noche a la mañana, pues no es fácil. En lo particular, pues yo tampoco estoy de acuerdo totalmente de asistir a una cena navideña, porque, pues como hemos aprendido, todo lo que hacemos lleva una intención, hay un porqué detrás de cada cosa. Es como, por ejemplo, no he escuchado los viernes cuando vamos a recibir Shabbat o el séptimo día, empezamos a preparar. Desde ahí ya nuestros pensamientos ya están enfocados a eso. Estamos preparando la comida, limpiando la casa, poniendo la mesa con esa intención. Lo mismo es aquí, las personas se preparan con esa idea, esa intención de que van a estar celebrando el nacimiento de Yeshua, ¿no? En este caso, obviamente, a lo mejor en la actualidad todo esto ya es más comercial, pero yo me voy más a ver esa parte de que hay un trasfondo detrás de esta celebración. Ahora, en este caso de las personas, como mencionaba, que están apenas iniciando, familias que, por ejemplo, nada más es la esposa o nada más es el esposo el que está emprendiendo este camino de la Torah, de retorno al Eterno, pues ahí es bastante complicado, ¿no? O, por ejemplo, que los padres, ¿no?, dicen, no, pues es la fecha en la cual vamos a tener reunidos a todos nuestros hijos. Pues yo creo que de un inicio a veces hay que ser un poco accesibles, como en el caso que decía nuestra amiga Maggie, y no por nosotros, porque a lo mejor la persona que ya inició lo está, ya lo entendió, ya lo comprendió, por eso es que ya ha dejado todas esas filosofías, sino por la familia, para no hacer, ahora sí que causar un sufrimiento allá a los padres principalmente, e ir platicándoles, miren, yo ya no puedo participar en esta festividad, yo te puedo visitar días antes, días después, pero yo no puedo venir. Es todo un proceso. Por ejemplo, nosotros como familia, ya pasamos ese proceso en el cual ya al día de hoy nadie nos invita. ¿Por qué? Porque ya saben. O sea, ellos ya dicen, yo ya no te invito porque yo ya sé que no vas a venir porque tú no participas de esto. Entonces se buscan fechas ya diferentes en las cuales pues se convive con la familia. Obviamente, como decía yo, es todo un proceso, a lo mejor no tanto para el que ya lo comprendió en el caso de nosotros, sino para la familia, que va a llegar en un momento en el cual ellos nos van a decir así, ¿no? Tal cual, ya sabemos que ustedes no participan, entonces ni ellos se van a sentir mal de que uno no vaya y nosotros tampoco de no asistir, ¿no? Es lo que quiero comentar en este punto.
Mi opinión referente al tema de la celebración de Navidad, estando en el judaísmo durante muchos años y también habiendo estado perteneciendo a otras religiones, entiendo ambos lados, tanto desde el punto del judaísmo como el punto del no creyente. Es un tema un poquito controversial y, como dije anteriormente, va a depender mucho de la cultura, porque en República Dominicana es un país muy alegre, conocido por su diversidad y por su alegría, su entusiasmo. Nosotros como dominicanos siempre buscamos una excusa para celebrar. Si no hay algo para celebrar, lo inventamos. El punto es celebrar, juntarnos a celebrar. Porque días malos, días tristes, siempre hay y de gratis. Entonces nosotros queremos aprovechar cada momento para compartir en familia, para estar en familia, para tener ese recuerdo, para vivir ese momento. Porque el dominicano es muy de familia, muy de celebración, muy de gozo. Entonces, por ejemplo, en nuestro país se llevan a cabo las celebraciones no en base a quién se celebra, sino al momento de celebrar. La mayoría de los dominicanos, estoy hablando de esta cultura, ¿no? Y me excusan los radioyentes, no conocen ni siquiera el inicio de la Navidad, o ni siquiera saben la historia de Santa Claus, ni siquiera se conoce mucho Santa Claus realmente en nuestra cultura. Porque realmente no nos interesa, y es así, el inicio o a quién se celebra, sino el momento de estar en familia juntos. Porque la vida es una, y la celebración marca la vida de un ser humano. Entonces, también entiendo el punto de cuando tienes la creencia ya, sabes el inicio y estás en el judaísmo. Entonces, que tu familia celebra, por ejemplo, hace una cena, para compartir, para estar juntos, y tú no lo compartes. Entonces ya automáticamente viene un aislamiento de parte de la familia. Ya se va un poquito distanciando, lamentablemente, y es así. Hay un pequeño distanciamiento, dice, ah, no vamos a invitar a Florento de tal porque no lo celebra. Entonces ya van excluyendo un poquito a esa persona, porque yo lo viví. Entonces, en nuestra cultura es diferente, porque nosotros no celebramos ni a Santa Claus, ni que Jesús naciera en esa fecha. No, realmente no, sino que se celebra el hecho de estar juntos. Es un momento en el que todo el mundo está de vacaciones, gracias al Eterno. Entonces permite que la familia se reúna y estén juntos comiendo, compartiendo, haciendo chistes. Y eso es lo importante aquí. Eso es lo que celebramos principalmente en nuestra cultura, el hecho de estar juntos. No, ni Santa Claus, ni que Jesús nació o que no nació. No, ni siquiera aquí se conoce realmente el inicio, ni siquiera se habla de eso realmente. Sino, ay, mira, que cuando vayamos a compartir familiar, yo voy a llevarte al juego, yo voy a hacer esto. Entonces, eso es lo importante de esto, el compartir en familia, el estar juntos. Porque el tiempo va y viene, pero los recuerdos, los momentos en familia, es lo que permanece para siempre. Y es mi opinión.
Yo creo que en este punto sí tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Porque hay casos muy particulares, como lo mencionaba, en los cuales sí, como son fechas donde, por ejemplo, si se tiene un hijo lejos y es el día que le dan descanso, normalmente aquí en México así es, ¿no? Son los días en los que no se trabaja. Entonces, si la mamá pues le dice, es el único día que puedo verte, pues ahí, ¿por qué no vienes? Como les decía, todo tiene un proceso en el cual ya en algún momento la familia lo va a entender, pero debemos de ser muy honestos. Si realmente, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ahora sí que, no sea que sí nos gusta, que todavía queremos seguir, ahora sí que festejando esas fechas y decimos, bueno, pues como todavía, ahora sí que hasta cierto punto no, digamos, se abre como que una puertita ahí, ¿no? Que me lo permite, pues entonces sigo yendo, ¿no? O ahora, no lo hacía yo, pues ahora sí me voy a reunir con la familia cuando ya tenemos años que uno no asiste a eso, entonces ahora ya lo voy a hacer. Entonces aquí sí hay que definir, yo creo que es de manera personal y sobre todo el conocimiento, estudiar el trasfondo de cada una de estas fechas para poder nosotros tener una decisión, ahora sí que personal y familiar, ¿no?
En cuanto a esto, yo opino que, por ejemplo, la fiesta se puede posponer de día. O sea, bueno, aquí en México, el mero día, que es el 24, sí se trabaja. El que no se trabaja es el 25. Entonces, al menos diría, bueno, si mi hijo llega y ese día tiene su día de descanso, no hago cena el 24, sino que la hago el 25 y ya no sería una fiesta para el ídolo, sino es una fiesta para recibir a mi hijo. Entonces yo siento que ahí ya hay una diferencia entre una festividad y otra, porque el mero 24, o sea, es el día en que todo mundo dedica su cena para o sea, celebrar el nacimiento de este ídolo, pero en cambio al siguiente día ya no estamos dentro de, sino que estamos haciendo la comida porque quiero recibir a mi familia, quiero convivir con mi familia. Y es el día en que nadie, bueno, aquí es feriado y nadie trabaja. Entonces yo siento que en esta parte, o sea, podemos hacer la cena al siguiente día y convivir con la familia, como ustedes dicen, no necesariamente tiene que ser el 24.
Sí, efectivamente, yo creo que aquí hay que buscar maneras de forma que no nos involucremos en estas fechas, ¿no? Como les mencionaba, o sea, en lo particular y de manera familiar, pues no, llevamos años que nosotros no celebramos nada de esas fechas. Y obviamente que siempre hay que buscar, y yo creo que Dios nos da la sabiduría para, y a veces en estos casos, pues sí, como dicen, una mentirilla piadosa, creo que es mejor que estar siendo partícipes de estas fechas donde obviamente son totalmente dedicadas a la idolatría.
Algo que mencionaste era que, o sea, hay personas que están iniciando y que obviamente, pues todavía les está costando mucho dejar estas celebraciones, pero habemos otras personas que, digamos que en mi caso, cuando empecé en el noajismo, me sentía yo incómoda celebrando con mi familia el 24 de diciembre. Entonces, digamos que me dolió en el corazón porque pues mi mamá me invitó y me dijo, ándale, mira, nada más es una cena, etcétera. Me dolió en el corazón, pero no fui. Pero después me puse a pensar y dije, bueno, o sea, si voy, mi hija va, o sea, yo lo más que nada ahorita le tengo que desarraigarle esas costumbres. Entonces, si sigo participando, ella lo va a seguir relacionando. Ay, vamos a la fiesta de Navidad. Entonces, yo creo que si a veces, si empezamos a ser permisibles, bueno, nada más voy por la cena. Nuestros hijos lo están interpretando como que, sí se puede, sí podemos ir. Entonces, ellos van creciendo. O sea, en lugar que les inculquemos el alejarse de la idolatría, desde chiquitos se lo estamos fomentando y les estamos enseñando a que sí es permisible ir, pues nada más por la cena. Entonces, yo siento que como padres también debemos de tener cuidado en ese aspecto de cómo estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños.
Sí, exacto. Por ejemplo, con mis hijos, cuando Jaime entró al preescolar en este año y con Joseph hablé con los maestros en esto, pues sí, debemos de ser muy cuidadosos. Porque como yo les mencionaba, ¿no? Si hay hasta cierto punto a lo mejor una puerta abierta y permisiva, como en mi caso, o sea, yo no iría. Si me invita la familia, amigos, etcétera, yo no voy, porque si ya llevamos años que no asistimos a esos eventos, o sea, ¿cómo ahora voy a ir? Ahora más todavía porque el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, al rato que yo le quiera decir, o más bien que venga Yosef o Jaime, Dios libre, me quiero ir a la cena navideña con mis amigos, como yo le digo, no puedes ir. Y precisamente nosotros tenemos que cuidar mucho el entorno en el cual nuestros hijos se desenvuelven. Si de por sí estamos, a diferencia del judío, no tenemos una comunidad, estamos rodeados ahora sí con personas que festejan todo ese tipo de cosas, y como yo misma lo voy a llevar, ¿no? Para que al rato pues se enamore de una jovencita de allá y Dios libre pues lo lleve, ¿no? Después a la idolatría, ¿no? Dios libre. Entonces sí debemos de tener muchísimo cuidado pues con nuestros hijos, ¿no? De protegerlos siempre y alejarlos siempre de este tipo de cosas.
Bueno, amigas, yo creo que otra de las festividades de las que vamos a hablar esta noche pues es la festividad de Acción de Gracias. Esta celebración pues solo se festeja en Estados Unidos. Se remota al siglo XVII con la celebración de los colonos ingleses y los nativos americanos. En México no se celebra, pero pues yo creo que nuestros queridos náhuatlas que están en Estados Unidos pues sí se preguntan si es una fiesta secular o religiosa. La razón original es el agradecimiento a Dios por su generosidad y sus favores. Cabe destacar que George Washington y los fundadores de este país, que eran protestantes, invocaban directamente a Dios. Para el Rab Méndez Feisas, Thanksgiving era una ocasión inmejorable para agradecer a Chen, no solamente por su permanente protección, sino también por las libertades y los derechos que los judíos gozaban en Estados Unidos. La introducción de Tefilot, especialmente para la celebración de Thanksgiving, con salmos y plegarias pidiendo a Chen que proteja al presidente y a los funcionarios. Y pues bueno, amigas y amigos, el Día de Acción de Gracias se ha convertido pues en una festividad importante en los Estados Unidos, marcada por la gratitud y la reunión familiar, y ha perdurado a lo largo de los siglos como una tradición significativa en la cultura estadounidense. Bueno, les reitero que pues yo no festejo y es algo en lo que no estoy ni a favor ni en contra, porque pues no festejo esta celebración.
Bueno, mi querida amiga Maggie, pues yo en esta celebración del Día de Acción de Gracias, pues bueno, yo estoy aquí en México, no lo celebramos, pero pues yo no le encuentro ningún problema, ya que pues no tiene trasfondo idolátrico. La celebración está destinada a agradecer por las bendiciones recibidas durante el año y permite que las personas, pues sin conocimiento de Torah, agradezcan al Eterno a su nivel y pues favorece la convivencia familiar. Pero también, pues bien, hay historiadores que afirman que tuvo lugar una masacre para obtener alimentos, ¿no? Que hubo, pues hay una situación, ¿no? Entre los nativos americanos y los extranjeros, ¿no? Y por eso es de que actualmente ese Día de Acción de Gracias, ellos, los nativos americanos, tienen un día nacional de luto para honrar a sus ancestros. Entonces, bueno, en lo personal yo siento que si esta celebración sirve para que puedan celebrar las familias, agradecer a Hashem, yo siento que pues yo no le encuentro ningún problema. No sé qué opinen ustedes.
Sí, mi querida, yo aquí tampoco no se celebra eso de Thanksgiving, pero sí lo he visto tal vez en alguna película y me han contado que se celebra en Estados Unidos. No sé, no sabía eso de dónde provenía, pero creo que el significado de lo que quiere decir esa festividad es algo muy bonito. O sea, sí es un momento en el que todos se reúnen para agradecer a Dios, al Eterno, por permitirles tener lo que tienen, estar en familia, tener salud, poder tener alimentos y lo necesario para subsistir. Yo creo que es una bonita festividad, es mi parecer.
Sí, esta festividad, o más bien celebración del Día de Acción de Gracias, si no tiene ningún tinte idolátrico, yo creo que hasta es bueno, ¿no? Que la familia al menos una vez al año reconozca que hay un Dios, ¿no? Que por el cual provienen todas las cosas y que agradezca, ya que en la actualidad, pues como bien sabemos, a veces no nos tomamos un espacio para agradecer. Bueno, no, en el caso de nosotros que ya tenemos este conocimiento, pues sí, pero hay muchas personas que pues no lo hacen por todas las carreras. Y de acuerdo a lo que están comentando, que es como que fue una liberación, una libertad como nación. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, aquí en Coscomatepec, el día 4 de octubre es un día donde el pueblo se volca en que celebran esta fecha. ¿Por qué? Porque hubo hace muchos años una como una guerrilla, porque los franceses, si no mal recuerdo, vinieron aquí, querían invadir, etcétera. Entonces ellos salieron victoriosos y celebran, hacen un desfile muy grande, invitan muchas escuelas de otros lugares, viene lo que es la feria, hacen una representación de lo que sucedió ese día. En ese desfile, pues yo sí permito que los niños desfilen, que participen, porque no tienen no lo hacen por ningún ídolo. En este caso, pues el Día de Acción de Gracias, pues sería lo mismo, no le veo mayor problema en participar.
Sí, exactamente lo mismo. Yo pienso que podemos participar en las fiestas que de independencia de cada país. Bueno, aquí en México se celebra lo que es el famoso grito y que van todos al palacio y celebran. Y de ahí, quien gusta hacer en su casa cenas, hacemos antojitos mexicanos y todo eso para celebrar ese día. Entonces yo siento que esos días que no tienen trasfondo idolátrico sí podemos celebrarlo. En cambio, una fiesta patronal, ir a una celebración, a una feria por el día de tal santo, yo siento que ahí, como no ágidas, no debemos participar, ya que caemos en lo mismo que el 24 de diciembre. Es una fiesta dedicada a un ídolo de los cuales nosotros como no ágidas, no podemos participar.
Estoy de acuerdo contigo, amiga. Las fiestas patronales, pues es algo en lo que como no ágidas no podemos participar ni celebrar, pues ya que tiene sus orígenes en la veneración de ídolos patronales, ya que son tradiciones paganas que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. Y estas fiestas pues rinden culto a toda clase de ídolos, paganismo, y yo creo que tampoco deberíamos participar en los alimentos que se preparan para dichas celebraciones y festividades, porque es dedicada al ídolo. Esa es mi opinión.
También yo creo que otra celebración que entra, que no es relacionada con la idolatría, bueno, a mi parecer, no sé ustedes qué opinen, es la fiesta de Año Nuevo. Ya que también, aunque pues todos sabemos que el calendario gregoriano fue hecho muchos años después, realmente damos validez al calendario judío. En este caso, pues para nosotros en este mundo secular, pues es un calendario, ¿no?, que rige, digamos, las labores de trabajo, escuela y todo eso. Entonces siento que es un motivo para agradecer al Eterno por todos los favores y las bondades. En lo personal, nosotros pues no hacemos una celebración así como cena como lo acostumbran las otras familias, pero ese día pues sí damos gracias a Hashem por su bondad.
Bueno, en mi opinión con respecto al nuevo año, es muy parecida a la de mi querida Hannah. No es algo que se celebra por ningún, o sea, para conmemorar ningún ídolo ni nada de eso, sino que como es el nuevo año que se tiene como entendido como nuevo año en el calendario gregoriano, pues la gente lo usa para también reunirse, para estar con amigos. Aquí se suelen hacer en las calles, la gente hace como una recolección a veces de dinero para hacer un sancocho bien grande, con un caldero o una olla bien grande en el medio de la calle, lo ponen ahí. Entonces todos se reúnen, la gente que vive ahí en ese lugar, en ese barrio, y se lo comen en la mañana a las 12 o en la noche. Entonces creo que no en todos los lugares, claro, sino como en los lugares que son más rurales, por así decirlo. Y fuera de ahí, en los otros lugares, pues la familia también se reúne para compartir, para cocinar y estar ahí en familia. Hay veces que se suelen hacer un poco de disturbios, y las autoridades le dicen a la gente que tenga cuidado con los fuegos artificiales y ese tipo de cosas.
Estoy completamente de acuerdo con ustedes, amigas. El Año Nuevo secular deriva de la introducción del calendario gregoriano en 1582, que estableció el 1 de enero como el inicio del año, por lo que, pues a mi punto de vista, es una fiesta secular y no pagana, y nos permite convivir pues con la familia para compartir. Y aunque nosotros sabemos que el calendario hebreo marca otra fecha para el año nuevo, el comienzo del año, pero si podemos aprovechar para convivir con nuestras familias, pues hagámoslo, para que nuestra relación sea más unida y pues como decían mis amigas, Anita, pues como para estar haciendo más relaciones con la familia, ese amor entre ellos, y pues que yo creo que sí podemos disfrutar, porque para mí, pues sí, no lo veo como algo religioso.
Bueno, pues en lo personal, la verdad no estoy totalmente de acuerdo en celebrar lo que es el Año Nuevo. Siento que es como que un tanto contradictorio. Por ejemplo, pues en septiembre celebramos nosotros lo que es Rosh Hashanah, el Año Nuevo, de acuerdo al calendario hebreo, ¿verdad? En el cual pues sabemos todo el significado que hay. Es una fecha muy importante porque pues somos... es la fecha, ¿no?, en la cual se decreta todo lo que vamos a vivir el próximo año. Hay un mes previo de preparación, un poquito más, ¿no?, del mes, y todo tiene, está relacionado a una introspección, ¿no?, personal, de hacer mejoras. En el caso del Año Nuevo secular, pues a lo que yo he visto, es un ambiente totalmente, pues, no tan apropiado, ya que aparentemente sí, la gente lo hace para agradecer por el Año Nuevo y porque pues la familia se reúne y etcétera, pero pues existe alcohol, drogas, existe a veces palabras obscenas, incluso a veces se dan ahí pleitos familiares, que ha habido muertes. O sea, realmente pienso yo, ahora sí, esto es algo muy particular, y como familia también, nosotros no asistimos y tampoco lo celebraríamos, porque como les repito, se me hace como un tanto contradictorio. Por eso tenemos ya una fecha definida, que es el Año Nuevo para nosotros, y todo el propósito es para ser mejores personas, ¿no?, y de agradecimiento al Eterno. Y en esas fiestas o en esas convivencias de Año Nuevo, pues a veces lo último de que se acuerdan de agradecer a Hashem, ¿no? Entonces, hace tiempo veía yo una clase del rabino Joseph Franco, donde él da toda una explicación detallada cómo se estipula el calendario gregoriano. Ahorita yo no tengo los datos claros porque tampoco tengo el video, ya que fue una clase presencial, y pues ahí menciona que todo esto trae un origen pagano. Entonces, la verdad, no, yo no celebraría el Año Nuevo.
Yo lo que pienso es de que estamos hablando de celebraciones totalmente diferentes, lo que es Rosh Hashanah y la fiesta del Año Nuevo secular, ya que en la fiesta de Rosh Hashanah nosotros como noájidas tenemos bien claro que en ese momento es cuando pues toda la humanidad se le decreta, ¿no?, sobre cómo va a ser el siguiente año. O sea, es un día de respeto, de agradecer a Hashem, claro que sí. O sea, realmente ahí nosotros pues desde 40 días antes nos ponemos haciendo plegarias, rezos, y para pedir perdón y agradecer al Eterno, y es una celebración diferente. Yo pienso que en lo personal yo me refiero que ese día lo tomamos como un día, digamos que, de agradecimiento al Eterno, así como en Estados Unidos toman el Día de Acción de Gracias. O sea, realmente no le damos mayor importancia, simplemente ese día damos gracias a Hashem, gritamos. De hecho, ese día lo que hacemos es de que salimos, vamos a la azotea y se ve todo el espectáculo a las 12 de la noche, el espectáculo de pirotecnia y todo eso, y nosotros no nos felicitamos ni nada de eso, sino solamente gritamos gracias Hashem. Ya termina todo el espectáculo, nos bajamos, digamos que cenamos, pero digamos que ya es un ambiente normal como cualquier otra noche. Sí, yo también, fíjate que yo también investigué algo acerca de eso y sí tiene ahí su historia, pero yo creo que debemos descubrir cómo conectar nuestro día a día en lo espiritual, o sea, de dar gracias a Hashem. Obviamente no podemos hacer eso en celebraciones seculares y ver qué de espiritual hay de ellas en estas celebraciones que no tienen nada que ver con la idolatría.
A lo mejor si ya uno va buscando trasfondos, o sea, ahorita en todas estas celebraciones que de las que estamos hablando, pues si a todo le buscamos trasfondo, todo tiene un trasfondo. Entonces, realmente todo tiene cristianismo, todo tiene paganismo, la mayoría. Entonces, pero bueno, pues yo sé que la gente celebra Año Nuevo y que lo hace como, como que pues en ese calendario gregoriano que se cambió la fecha y lo pusieron primero de enero, pues bueno, la gente está acostumbrada a festejarlo y bueno, yo no le veo así como paganismo, ¿verdad? Porque se está celebrando un año nuevo que para nosotros pues no es en ese momento, porque pues sabemos que en el calendario hebreo pues es en septiembre, pero bueno, nosotros aquí por lo regular en casa, si lo llegamos a festejar, pues es, no hacemos ni siquiera cena, es como una comida, y pues nada más a lo mejor pues yo lo hago por mi mamá, y es como una comida, es un festejo normal de, así, bueno, yo así lo veo, mis hermosas, y bueno, ahora sí que todos tenemos libre albedrío de pensar y ver cómo lo podemos celebrar o no celebrar aquí.
Pues yo creo que para agradecer a Hashem no hay una fecha específica ni un horario. El agradecimiento debe de ser todos los días, como nos han enseñado nuestros queridos rabinos. Incluso desde que abrimos los ojos, agradecemos al Eterno porque nos devuelve el alma. Y ya si queremos celebrar con la familia, puede ser cualquier otro día. Bueno, yo así lo veo, ¿no? No precisamente en esas fechas que ya están establecidas por el calendario gregoriano.
Sí, efectivamente. Y pues ahorita nuestra querida Maggie ahorita nos compartió un comentario que dice que pues si nos ponemos a buscar trasfondos, pues vamos a encontrar de todo tipo. Tal es el caso del Día de la Madre y del Padre, en el que pues la Torá no menciona el Día de la Madre. Sin embargo, aquí en México ese día se celebra el 10 de mayo. Hay otros países donde se celebran en otras fechas. Y pues bueno, yo en lo personal reconozco que es un día pues dedicado al consumismo 100%, pero ese día en lo personal felicito a mi mamá y a mi suegra porque ellas no son monoteístas. Y aunque mi mamá pues nos decía a mis hermanos y a mí cuando éramos pequeños que el día de la mamá eran todos los días y que su mejor regalo era que nos portáramos bien, y pues en realidad tiene razón. Pero aunque ella nos haya dicho todo esto, cada vez que la felicitamos el 10 de mayo, ella se emociona y llora cada vez, ¿no? Que le damos su abrazo y ya le decimos, pues, palabras como, pues, que ha sido la mejor mamá y cosas de eso, ¿no? En lo personal, yo siento que es una manera de honrarla ese día. Y, pues, también mi esposo, digamos que ese día llega, me regala flores, y agradece a Hashem y me agradece por haberle dado hijos, y pues mi hija hace manualidades que en la escuela y cartitas para regalarme. Pues en cuanto al Día del Padre, pues lo manejo diferente, ya que mi papá es monoteísta y rechaza ese día, y a él pues solamente lo felicito el día de su cumpleaños, que es precisamente 8 días antes del Día del Padre.
Sí, mi querida, yo creo que en esa parte sí estoy a favor. Realmente el Día de la Madre aquí se celebra en mayo, pero es el último domingo de mayo, o sea, no tiene día específico en el calendario, sino que es el último domingo de mayo de todos los años. Entonces aquí por lo general siento que es un momento para reconocer todos los favores que nos han hecho nuestros padres y de ser agradecidos también por el precepto, creo, de honrar a los padres. Nosotros no tenemos esa obligación de ese precepto, pero creo que por el hecho de ser agradecidos con nuestros padres sí es importante tener este momento para reconocerlo, al igual que mi querida Hanna. Aquí pues mi mamá siempre nos dice que, o sea, siempre nos agradece porque cada día tratamos de demostrar el agradecimiento y el afecto, el cariño hacia ella. Pero de todas maneras, sí, ese día ellos, cuando la felicitamos, ella se emociona y se siente muy bien, también porque en el mundo secular la gente lo celebra, y entonces ellos también tienen esa, también a mis padres tienen esa costumbre. Entonces, si tal vez no los felicitamos o cosas así, se podrían sentir mal. Siento que pasa lo mismo con el Día de Reyes. Para algunos niños, si no le dan algo, se podrían sentir mal. Creo que también pasa al revés, aunque son adultos, pero sí algunos, no todos, pero algunos padres, si no, aunque sea, si no se les felicita, se podrían sentir mal por eso, porque yo he escuchado a algunos, a otras personas diciendo, ay, tengo tantos hijos, tengo 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, ay, ninguno me ha llamado, ninguno me ha felicitado, ninguno se ha preocupado por mí, entonces se sienten mal. no solamente en esa festividad, sino como diariamente o semanalmente. Pero ellos tienen como en ese día, por lo que he visto, esa emoción o esa esperanza de que va a llegar el día de la madre o el día del padre. Ellos van a venir, me van a felicitar, van a estar conmigo. Entonces se emocionan por eso y les hace como una ilusión. Más cuando se trata de hijos grandes que ya viven lejos. Y así también, entonces creo que por eso, el día del padre, me faltó aclarar, el día del padre se celebra el último domingo de julio de cada año. También no tiene un día como, o sea, como una fecha en específico, sino que es el último domingo de julio cada año. Entonces para mí sí es importante reconocerlos a ellos, porque hay gente que también, al igual que en el Día de Reyes, lamentablemente hay personas que si no llega ese día no le regalan nada a sus padres. O no están con ellos. En mi caso yo trato de siempre estar con mi familia, con mis padres, o decirle lo mucho que los quiero, los aprecio. Y también mi mamá, al igual que la mamá de Hannah, siempre nos decía que su mayor regalo era que estuviéramos bien, que estuviéramos en salud, que estuviéramos con ella. Pero creo que sí es bueno igual darles un regalo o así, porque igual se emocionan y se sienten bien con eso. Entonces, es mi opinión.
Y mis bellas amigas, pues para mí ambas festividades del Día de la Madre y el Padre, pues para mí comparten el propósito pues de honrar y reconocer a los padres. Sabemos que nuestro Creador pues nos enseña en sus mandamientos a que debemos honrarlos. Hay quien dice que debemos honrarlos todos los días. Y estoy de acuerdo, pero pues ojalá y si lo hiciéramos siempre, ¿verdad? En lo particular, pues a mi mamita sí le festejo ese día y lo hago porque pues a ella le alegra. Pues con mi papá él ya no vive y pues bueno, desde que éramos pequeños, pues él nos dejó, se fue y pues el día del padre pues realmente casi nunca lo festejé. Y pues por eso disfruto ese día con mi mamá, al igual que pues con mis hijos. De hecho, como les decía hace rato, ¿verdad? Si investigamos trasfondo, pues estaba leyendo que esa celebración que honra a las madres tiene raíces antiguas en las culturas griegas y romanas, donde se rendía homenaje a deidades maternas. Pero pues yo creo que tanto el Día de la Madre como el Día del Padre, pues tienen raíces en el deseo de reconocer y expresar gratitud hacia los padres. Y ambas festividades, pues, son dedicadas a honrar a quienes desempeñan un papel pues, muy fundamental en la crianza y el cuidado de los hijos. Entonces, bueno, a mi punto de vista, pues es para honrar a mi madre.
Yo les quiero compartir un dato acerca de esta celebración. Menciona que el origen se remonta a la Grecia antigua, donde se instauró el Día de las Madres en honor de Rhea, quien era conocida como la madre de los dioses. Y bueno, pues con respecto a esto, pues realmente en la Torá no hay un día del padre ni un día de la madre. Todos los días debemos de honrarlos, como decía nuestra querida Marlene, entra dentro de los preceptos lógicos, aquellos que nosotros hacemos en este caso por el agradecimiento. El solo hecho de que ellos nos trajeron a este mundo, que nos dieron la vida, tenemos que honrarlos, tenemos que ser agradecidos con ellos y estar pues al pendiente de sus necesidades, de llamarles también. Y pues a veces es contraproducente porque hay hijos que en todo el resto del año no se acuerdan de sus padres o incluso los tratan mal, no les dan ese honor y ya como por arte de magia el 10 de mayo ya van con sus regalos y van a celebrar. Entonces nosotros sabemos que pues no debe ser así, sino que debe de ser todos los días, y es algo que pues en lo particular yo no le celebro a mi mamá, no le doy regalo ese día y lo manejo pues igual como ella lo hizo conmigo. Cuando está dentro de mis posibilidades, pues yo trato de apoyarla, ahora sí con lo que el Eterno me bendice.
Vamos a tocar ahora el punto de las últimas dos celebraciones que, de acuerdo a las leyes no ágidas, es importante evitar como no ágidas, es la participación en actividades que involucren idolatría o conducta inmoral. Y pues en este caso es esa festividad de Halloween, pues realmente sus orígenes son realmente horribles, que incluyen elementos de celebraciones paganas y prácticas relacionadas con lo sobrenatural. Y también, por ejemplo, aquí en México está el famoso Día de Muertos, que también, de acuerdo a la Torá, los muertos no llegan ese día, ni mucho menos comen de los alimentos. Lo que sí he leído en páginas como Aish Latino es que hay ciertas ocasiones en que sí se le da permiso al alma de un familiar a bajar, y es cuando hay una celebración como boda o en el cumpleaños judío de su fallecimiento. Pero esto es de acuerdo al calendario judío, y pues en este caso pues es recomendable leer los 150 salmos, prender luminarias para la elevación del alma pues del familiar fallecido. No sé qué opinen ustedes, queridas amigas.
Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en México pues ya ves que ponen altares y ofrecen ponen esos alimentos en los altares y pues ya después los reparten, se los comen, ¿no? Supuestamente con la idea de que viene el espíritu de la persona y se come esos alimentos, ¿no? Más bien sé que se lleva el aroma y que pues ellos, por eso es que ponen lo que les gustaba al familiar fallecido. Obviamente que nosotros sabemos que no es así, y como tú lo acabas de mencionar, sí, a veces le dan permiso al alma, explican los rabinos que dependiendo si él tiene los méritos, entonces es como vienen incluso en sueños para comunicarse con el familiar. También esos alimentos no debemos de comerlos, de consumirlos, ya que fueron ofrendados no precisamente a esos espíritus o almas de los difuntos. Entonces yo creo que no debemos participar en ningún desfile o dando alimentos para que pongan su altar. Y bueno, pues también he escuchado datos muy interesantes acerca de que nosotros podemos o no asistir a lo que son los panteones. Los rabinos nos dicen que, por ejemplo, los únicos que pueden ir a un panteón, que en el caso de, no se le conoce como panteón, sino Bet HaJaim, que es la casa de los vivos. ¿Por qué? Porque la muerte solamente dicen que es una antesala, es pasamos de vida a otra vida. Los únicos que pueden asistir a un panteón, para entendernos, son los varones. Las mujeres no deben de ir, y menos si están embarazadas. Y tampoco los niños pueden ir. Entonces imagínense, estas personas van y pues va toda la familia. Además que también se le debe tener mucho respeto a este lugar donde están sepultadas las personas. No podemos, bueno, si van los varones, incluso en el caso de judío no puede llevar tzitzí, porque dicen que es una falta de respeto, ya que la persona, el alma, está presente, se da cuenta, y es como, es una ofensa, ya que lo ve como que, o sea, tú sí puedes cumplir mandamientos, preceptos, como que es una burla para el alma, y pues yo ya no puedo hacerlo, porque ya pasé a otra dimensión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a escuchar a los rabinos, nos vamos dando cuenta cómo todo es diferente. Ahora las personas han tomado, ahora sí que costumbres, tradiciones de aquí y de allá, y las han mezclado, ¿no? Es toda una mezcla de esto, y pues que debemos nosotros alejarnos de todo ello. Esa es mi postura al respecto.
Sí, amigas, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo en lo particular tampoco celebro el Día de Muertos, pues ya que es una fiesta pagana que pues adoptó el cristianismo para venerar a los muertos. Pues es una fiesta que, como no ágidas, pues no se nos permite, y pues de ahí se deriva también lo que es el Halloween, ¿verdad? El Halloween pues es una fiesta pagana que tiene sus raíces en antiguas pues tradiciones celtas, especialmente pues la celebración llamada, bueno, ahí le llamaban Samhain. Es una festividad que ha evolucionado y se fusionó con influencias cristianas. Esta festividad pues emigró a Estados Unidos. Es por eso que pues en Estados Unidos se celebra, ¿verdad? Hoy en día pues Halloween es una festividad popular que se celebra en muchas partes del mundo. Es una festividad pagana y no debemos de permitir que nuestros hijos pues participen en ellas. Esa es mi opinión.
Así es, mis queridas amigas. Pues sí, efectivamente, esta celebración mexicana tiene raíces prehispánicas, pues donde invocaban a dioses falsos desde entonces. O sea, imagínense, actualmente, pues la Iglesia Católica es la que continúa con esta celebración. Hay otro evento que también es muy famoso dentro de este mundo secular, y es el carnaval, ese famoso carnaval donde mucha gente va, hacen un desfile y hace todo tipo de aberraciones y cosas inmorales. ¿Qué opinan acerca de estas celebraciones?
Bueno, amigas, pues para mí la festividad del carnaval pues tiene ya muchas historias variadas, ¿verdad? Pero que se remontan a antiguas celebraciones pues paganas y rituales. Y bueno, por lo que estuve checando, pues también fue adoptada por el cristianismo, aunque en su forma actual se ha desarrollado a lo largo de los siglos en varias culturas. Y claro, sobre todo pues en todo lo que son los orígenes paganos. Pero yo creo que dicha festividad se hacía en honor a la diosa Saturno, y los cristianos también le integraron a su calendario pues litúrgico. Yo creo que esta festividad, pues en lo particular, no la festejaría, ya que el carnaval se convirtió pues en una oportunidad para disfrutar de los placeres mundanos. Bueno, en conclusión, para mí el carnaval no deja de tener influencias paganas y cristianas, y pues todo es como lo dice, ¿verdad? Carnaval, siento que todo es como algo carnal, como algo de la carne. Entonces, bueno, en mi caso, pues no, yo no tampoco lo festejo ni lo comparto.
Sí, efectivamente, en esos carnavales que son desfiles de comparsas y demás bailes, pues no hay nada de santidad, ya que en su mayoría tanto hombres y mujeres van semidesnudos, y realmente todo eso incita un placer a todo lo que es lo físico, ¿no? A todo lo que es el materialismo. Y por ejemplo, pues digamos, ¿qué podríamos sacar de provecho, de beneficio? ¿Y de qué manera a mí me ayudaría en mi crecimiento espiritual y apego a Hashem asistir a un carnaval? Yo no le veo ninguno realmente. Entonces, a más de cuál es el origen, vamos a verlo también de esta manera. ¿Qué es lo cuál es el mensaje, no, más que nada, que se está difundiendo en esos carnavales? Solamente es, incluso leía yo que se incita a todo lo que son relaciones prohibidas, ¿no? A todo lo que es la inmoralidad. Entonces vemos que no es nada apropiado que vayamos, ya que, como bien sabemos nosotros como no judíos, también debemos de cuidar qué es lo que vemos. Tenemos portales en nuestra cara, en nuestro rostro, y uno de ellos es cuidar la vista. Y esto, lo que vemos, influye mucho en nosotros, para nuestra alma, lo cual no sería nada apropiado asistir a un carnaval.
Coincido con ustedes, amigas, con lo que acaban de comentar. Realmente este desfile o esta celebración del carnaval transgrede varias de nuestras leyes nájidas, como ahorita acaban de mencionar, la inmoralidad sexual. También en estas fiestas hay violencia, hay robo, hay idolatría, claro que sí, porque esta fiesta supuestamente se hace semanas antes de lo que llaman las iglesias cristianas llaman la Semana Santa. Se hace días antes porque supuestamente en esa fiesta se da permiso de pecar lo más que puedan, para que entonces en la Semana Santa pidan perdón. Entonces, pues como nos han enseñado nuestros rabinos, ¿no? Vamos a transgredir en algún punto de nuestra vida. O sea, el chiste es hacer teshuva, retornar al Eterno, y esforzarnos y comprometernos a no volverlo a hacer. Pero imagínense, si se peca en esa fiesta, se comete de todo tipo de transgresiones que, como noágidas, no tenemos permitido. En Semana Santa supuestamente se piden perdón y rectifican el camino, y para dentro de un año vuelven a lo mismo, y así. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces, yo siento que nosotros como noágidas debemos de cuidarnos de no participar en esa celebración, precisamente por todo lo que conlleva esta fiesta. Y bueno, amigas, con esto terminamos nuestra jabruta. ¿Un comentario o un mensaje que quieran enviar a nuestra audiencia con respecto a esta jabruta que se acaba de llevar a cabo?
Sí, gracias por la oportunidad. El mensaje para nuestros radioyentes es que traten lo más posible de compartir en familia, de estar unidos a su familia, independientemente de lo que se vaya a celebrar o lo que vayan a hacer. Pero teniendo en cuenta el trasfondo de cada festividad, el inicio y el por qué se está celebrando. Y que siempre recuerden estar siempre unidos a su familia y siempre tratar de conmemorar ese momento. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, querida Marley.
Pues muchas gracias, mis queridas amigas, y pues a todos nuestros radioescucha, pues es muy importante tener en cuenta que la diversidad de prácticas y creencias dentro de la comunidad no ágida, pues significa que estas razones pueden variar y no representar a todos los no ágidas, ¿verdad? Cada individuo puede tomar decisiones basadas pues en su propia comprensión y conexión con la fe y la cultura judía. Bueno, pues hasta acá mi participación y pues deseo que todos tengan un feliz descanso y una bendecida noche. Y pues muchas gracias, amigas. Bendiciones.
Bueno, pues fue un gusto estar participando en esta jabruta, en este tema. En lo personal, yo recomendaría que todos y todas nos pongamos a estudiar qué es lo que realmente se nos permite como no ágidas y qué es lo que no, de acuerdo a nuestras leyes, para no hacer transgresiones, para no fallarle al Eterno. Y cuando veamos que algún no ágida va a celebrar todavía una cena navideña y alguna otra celebración, pues no nos espantemos, ni lo juzguemos, ni lo querramos expulsar casi de la comunidad, sino que vamos a respetar el proceso de cada persona, ya que algunos tenemos muchos años ya estudiando, gracias al Eterno, ya hemos pasado todo ese proceso, incluso habemos algunos que desde en otra filosofía no lo celebrábamos, entonces eso nos ha ayudado también para que ahorita para nosotros sea más fácil, ¿verdad? Pero debemos tomar en cuenta que hay familias muy unidas que por muchos años han venido practicando todas estas fechas, lo cual les va a llevar todo un proceso largo. Y vamos a animarlas, vamos a alentarlas y no las vamos a juzgar, y que el Eterno les permita algún día tener la comprensión, alejarse, y todavía más que toda la familia venga al conocimiento de la bendita Torá, y que solamente reconozcamos al Santo Bendito como el único creador del universo, y que solamente a Él alabemos, adoremos. Y bueno, pues les deseo una feliz semana, un buen descanso. Muchas gracias.
Adelante, querida Marlene.
Sí, muchas gracias, mi querida Hanna. Ya solamente para despedirme del programa, me gustó bastante poder compartir mis opiniones con ustedes y con relación a estas festividades. Realmente todas, como ya hemos visto, tienen cierto origen en alguna festividad que no corresponde al judaísmo o a nosotros, pero forman parte de nuestra sociedad, de nuestra vida, y realmente creo que cada uno debemos tratar de ser lo más respetuosos con las otras personas y de tratar de compartir con nuestros familiares y con nuestros amigos, claro, de una manera sana. Si hay alguna festividad que incide en lo que nosotros creemos, como Benenoa, no es propicio para nosotros celebrar o participar. Espero que les haya gustado y que realmente hayan podido aprender con cada uno de nuestros comentarios, y hemos dado nuestra opinión con todo el respeto y el cariño posible. Muchas bendiciones para todos y espero que tengan feliz noche y feliz semana. Todo lo bueno y dulce. Shalom.
Muchas gracias, amigas, por sus comentarios, por todo lo que ahorita nos compartieron el día de hoy. Y realmente aquí un punto muy importante que nos acabas de comentar, Sarita, es sobre el respeto que debemos tener. Algunos ya tenemos conocimiento, ¿no?, sobre de esto, pero hay muchos que están iniciando en el camino que debemos de respetar. Y pues me gustaría concluir el tema diciendo que, de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido por parte de los estimados rabinos y del director de nuestra comunidad, el maestro Yehoshua Álvarez, nos comentan que las vacaciones que están conectadas con la idolatría no se deben celebrar. Sin embargo, se le permite la celebración de actividades seculares y la conmemoración de eventos históricos, aunque impliquen una comida festiva. Estas son permisibles para los mágidas, por ejemplo, el Día de la Independencia de nuestro país, los Días de Acción de Gracias al Santo Bendito Es, los Días Nacionales de Oración al Uno y Único, y todas aquellas que estén relacionadas con el fortalecimiento de alguno de los preceptos universales, tales como honrar a los padres, y esto es el Día de la Madre y el Día del Padre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación y la aplicación de las leyes no ágidas pueden variar entre las comunidades y las tradiciones. Algunas comunidades judías pueden tener opiniones diferentes sobre la participación de no ágidas en ciertos eventos o festividades. Por lo tanto, se recomienda que un no ágida consulte con su comunidad local o con un rabino que sepa de leyes no ágidas para obtener orientación específica sobre la situación en cuestión. Y pues bueno, amigas, también les recuerdo que los comentarios que se hicieron el día de hoy son totalmente personales, de acuerdo a cada una de las que debatimos esta noche. Y bueno, ahora me gustaría leer las opiniones que ustedes nos hayan enviado. Pues bueno, vamos a leer comentarios y saludos.
Tenemos aquí comentarios de todos ustedes, queridos amigos, y les agradecemos primeramente por escribirnos esta noche. Y vamos a empezar con nuestra amiga Lilian, que nos envía este comentario y dice así: hace muchos años no celebro nada. Un día cualquiera dije esto, que es una fiesta a Dios o solo se busca de placer y se reúnen y luego indiferencia total. Gastar hasta estar felices un rato y luego caras largas, dije esto no es para mí. Gracias, estimada Lilian, por su valioso comentario. Es verdad. La verdad es de que estas fiestas son de gastar y en el momento nada más luego en su momento lo viví y también luego nada más así se comparten envidias también por ahí. Y no. Gracias a Hashem que ahorita pues nos permite llegar a este conocimiento y pues ya no participamos más en estas celebraciones. Gracias por escribirnos, estimada Lilian. También acá tenemos otro comentario de nuestro amigo Jacob y dice: Shalom, mi humilde comentario, son tradiciones que nos impusieron desde la conquista. Ahora es tradición y mercadotecnia. Gracias. Gracias, estimado Jacob, por su comentario. Así es, ahorita platicaba con una persona y me decía que esta persona no creía en Dios y decía que no. Entonces, porque me preguntaba que si yo celebraba Navidad y le digo que no, ninguna de esas fiestas. Y me pregunta, bueno, ¿qué haces? Y etcétera, ¿no? Entonces, y le digo, ¿y tú celebras Navidad y todo eso? Y me dice, sí, sí, celebro. Le digo, pero si me acabas de decir que eres, esa persona es atea, ¿no? Y me dice, ah, pero es que a mí me gusta la Navidad comercial. Y es que prácticamente ahorita, desafortunadamente, ya mucha gente, pues ahora sí que, pues digamos que se van por la gastar. Y pues ya, como comentábamos anteriormente, ¿no? Ya no lo hacen tanto por sus creencias, es más por la mercadotecnia y por verme ser la mejor esa noche. Entonces, pues bueno, también acá tenemos nuestro estimado Jacob dice, la mayoría que estamos conociendo al Creador, pasamos por todas esas tradiciones y vivimos. Así es, estimado, gracias a Hashem que ya estamos de este lado. Bueno, también acá tenemos otro comentario de nuestra estimada Febe y dice, Shalom, hermosas, nosotros no celebramos el 25 para nada, pero esta vez es diferente. Mis hijos están trabajando y están en casa y Evelyn me dijo que no van a trabajar y van a invitar a sus primos que también descansan ese día, pero no por celebrar algo. Así es, estimada, pues así digamos que la noche que las personas ocupan para celebrar el nacimiento de su ídolo, pues es el 24. Usted aquí me está hablando del día 25 y pues no es para, digamos, se van a reunir los primos, una celebración 100% familiar y pues no, digamos que ahí pues no pasa nada. También acá tenemos otro comentario de nuestro estimado Jacob y dice, Shalom, estimadas, por compartir este tema importante, bien por sus comentarios y experiencias, y hay más para hablar sobre el tema con la ayuda de Hashem, que sea más adelante, gracias. Pasen excelente noche, bendiciones, gracias, estimado Jacob. Y sí, hay mucho para hablar sobre de este tema y seguir compartiendo más opiniones y experiencias y pues, con la ayuda del Eterno más adelante. También igualmente que pase usted una excelente noche y muchos saludos a las hermanas Méndez hasta Guanajuato. También acá tenemos otro comentario de nuestra amiga Lilian y dice, ahora comprendo por qué no. En mi país Colombia sí es más religioso si celebran el 24. perdón, dice, ahora comprendo por qué no. En mi país, Colombia, sí es más religioso. Sí celebran el 24 y es el nacimiento. El 31 es año nuevo, pero no es religioso. Así es, mi querida Lilian, gracias por su comentario y también nos felicita a todo el equipo de Entre Amigas por el programa. Muchísimas gracias, querida Lilian. Un abrazo hasta donde esté usted. Nuestro estimado Fernando Cuevas nos comparte un comentario y dice, Shalom, estimada comunidad. El comentario que me gustaría hacer acerca del carnaval es una adoración completamente un festival para una deidad celta celebrada antes de Pesaj con tintes para hacer fuego de holocausto. Y esto está en Primero de Reyes 18, 26 al 29. Así es, mi estimado Fernando. Pues sí, es totalmente como usted dice. Y pues sí, la verdad es de que son otras leyes que también se transgreden ahí. Por ejemplo, es que no existen leyes ni cortes de justicia, ya que esos días, bueno, yo gracias al Eterno nunca he ido, pero quienes han ido me han platicado que a paz, o sea, les faltan al respeto a las mujeres, roban, o sea, los asaltan y todo eso, y la policía, les van y les dicen a la policía que está en ese momento, y no les hacen caso, así como que, ay, disfrute. Entonces, pues bueno, también acá tenemos otro comentario de nuestra estimada Tere Anaya, y me dice, Shalom, en lo personal no celebro Navidad, ni las demás fiestas de la que hablaron, ya que mis papás ya no viven, y la Navidad sé que es totalmente de adoración al Chuchín, y aunque mi familia sí la celebra este año, no lo harán. Baruch Hashem, nos reuniremos, pero será por otra situación, y el 31 solo hago una cena para agradecer al Eterno por un año más secular. Gracias, mi estimada Tere, por tu comentario, que el Eterno te envíe la fortaleza necesaria en estos momentos difíciles, que por la pérdida de tu hermana, que Hashem eleve su alma. Y pues bueno, gracias por tu comentario. Y pues bueno, creo que es todos los comentarios que tenemos al respecto. Ahora vamos a irnos a la sección de saluditos, y si tienen algún comentario o pregunta, con gusto pueden hacérnoslas, que doy saludos y regreso con los comentarios si es que quieren compartirnos algo más. Tenemos acá otro saludito de nuestra estimada Oneida desde Guatemala. Ella nos escribe y le manda saludos a sus hijas Amelia y Alejandra y a su esposo Oscar. También esos saluditos es de parte de los saluditos para Amelia y Alejandra de parte de nuestra estimada Oneida y su esposo Oscar. Y muchos saluditos también para usted, querida Oneida. Muchísimas gracias por los saludos que me envía. El Eterno la bendiga. También acá tenemos otro saludito de nuestra estimada Belkis y dice, Shalom, mis queridas, buena y dulce noche para todos y todas. Gracias, estimada Belkis, por su comentario. Un abrazo también para usted hasta República Dominicana. Y tenemos acá otro saludito y dice, saludos a la hermana de nuestra querida Marlene, fue un gusto escuchar sus comentarios y que no sea la única vez que la escuchemos. Este saludito es de nuestra querida amiga Febe Flores para nuestra amiga Marley. Y agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta jabruta y como dice nuestra amiga Febe, que no sea la última. Tenemos acá otro saludito y dice, Shalom a toda la comunidad, excelente programa, entre amigas, aprendemos de cada una de ustedes con el conocimiento de que Hashem les da. Ese es de nuestra estimada Susan, gracias estimada Susan por su saludito y sus buenos deseos, el Eterno la bendiga muchísimo, un abrazo hasta donde se encuentre. Y pues bueno, mis queridas amigas que me acompañan el día de hoy, querida Sarita, ¿algún comentario que quieras hacer al respecto en lo que nos llegan saluditos?
Bueno, pues solamente agradecer a Hashem por este espacio, por este tema. Yo creo que y espero, ¿no?, con la ayuda del Eterno, que sea de bendición para nuestras queridas amigas, para toda la comunidad que se encuentra escuchando el programa. Yo creo que, como tú lo mencionabas en un inicio, todos cuando vamos llegando, nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué si puedo, en qué si puedo participar, en qué no? Y a veces se siente uno como confundido, ¿no? O hay personas que se sienten más aún porque, pues como yo mencionaba, ¿no? Ha habido esa unidad familiar en la cual siempre se han acompañado en estas fechas, y para algunos sí es como que entra la melancolía, la tristeza, para tal vez algunos padres, ¿no?, de que ahora no van a tener reunidos a sus hijos. O sea, son situaciones bastante a veces complejas, no es fácil realmente, pero pues también debemos de saber que todo tiene su tiempo, y que no es fácil, ¿verdad? No es fácil a veces ir dejando todo este tipo de costumbres, de festejos, de tradiciones. Sin embargo, pues el Eterno le dijo a Abraham, ¿no? Sal para ti. Cada uno estamos en ese proceso, ¿no? No precisamente a lo mejor en cuanto a celebraciones, sino también en hábitos, en rasgos no buenos. Todos estamos en esa salida, ¿no?, en esa búsqueda y encuentro para nosotros mismos, para nuestra alma, buscando cómo agradar al Eterno, que nuestros actos puedan siempre ser, que puedan, ahora sí podamos bendecir, hacer un Kiddush Hashem, permitir que el Eterno nos dé el mérito, más bien que nuestros actos sean para santificar su nombre, y que Él nos libre, ¿no?, que sea todo lo contrario. Y bueno, pues ojalá, ¿verdad?, que pues más adelante, ¿no?, podamos también tener pues ya, digamos, hablar de este tema, pero pues un poquito con más datos, ¿no?, tal vez, porque siempre es bueno también, ¿no?, ver datos ya más concretos, para saber por qué sí estoy creyendo esto y por qué no, o por qué sí lo celebro o por qué no lo celebro, ¿no? Siempre es bueno tener pues más que nada también, ¿no?, escucharlo de los rabinos. Yo creo que es muy importante acercarnos a los rabinos, acercarnos pues en este caso también, ¿no?, al maestro Yehoshua. Quien tenga alguna inquietud, alguna duda, alguna situación particular, pues que se acerque, ¿no?, con él, y que él se la haga saber, y pues seguro que él siempre nos escucha y nos sabe dar un consejo adecuado para la situación en la cual estamos viviendo. Ese sería mi comentario, mi querida Hanna.
Muchas gracias por tu comentario. También debemos aclarar que, por ejemplo, no aplica... algunas festividades no aplican igual en todos los países, y por ejemplo tenemos el caso del 14 de febrero, aquí en México es relacionado con un ídolo, San Valentín, por ejemplo, y en otros países, lo que es Japón, Colombia, y no recuerdo qué más países, son otros días. O sea, entonces yo creo que es muy importante que... pregunten individualmente, o sea, de acuerdo a su país que pregunten, así como ahorita nos comentaba nuestra amiga, que hagan preguntas específicas si aplica en su país. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que siempre hay que tener esa comunicación, y como ahorita comentaba, ya sea si son de esta comunidad, pues con el director de nuestra comunidad, si son de otras comunidades, pues con rabinos especialistas en leyes no ágidas, y pues para salir, ahora sí que para que tengan una respuesta específica a su pregunta o a la celebración. También acá nos acaba de llegar otro saludito y dice: muy bonito el programa, muy edificante, gracias queridas amigas y por su apoyo en estos momentos, Hashem les pague con muchas bendiciones buenas y dulces, las quiero, saludos a todos los radioescuchas.
Y este saludito es de nuestra amiga Tere Anaya. Mi querida amiga, te mando un fuerte abrazo. Tú sabes que te quiero mucho y que el Eterno te bendiga en todo momento junto con toda tu familia y que pronto puedan pasar este trago amargo. Te mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, mis queridos amigos y amigas, muchísimas gracias. Hasta aquí los saludos y los comentarios. El Eterno los bendiga muchísimo y vamos a continuar con el programa.
Hemos llegado al final del programa y me gustaría que me acompañaran a hacer una plegaria. Padre mío, muchas gracias por este programa y por los temas que se trataron el día de hoy. Ayúdanos, por favor, a hacer lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos a cumplir con nuestras leyes no ágidas. Te pido por todas las personas que son nuevas en el monoteísmo para que les des la fuerza y la determinación para no seguir participando en las diversas fiestas que tienen que ver con idolatría. También esta noche te quiero pedir por el pueblo de Israel para que protejas a los soldados, liberes a los secuestrados, des consuelo a los dolientes y le des mucha fortaleza a todos. También te pido por todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy para que los bendigas, los protejas y contestes sus plegarias. Gracias por todo lo que nos das, Padre amado. Amén. Bueno, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por su asistencia. Gracias por enviarnos sus muestras de afecto y por sus comentarios. También agradezco a nuestras amigas que participan en el programa, ya que hacen todo lo posible para poder presentar a ustedes este bello programa. Y también agradecemos al señor Moisés en los controles y los invitamos a que se conecten a los diferentes programas de la radio, ya que hay para todas las edades. También las invitamos a que se conecten a las clases de nuestra estimada Pilar Esther Hernández. Ahora las clases son los martes 4:30 de la tarde y terminando, se brincan para acá, queridas amigas, que con mucho gusto las estaremos esperando 6:30 de la tarde para continuar alimentando nuestra vida espiritual. Bueno, amigas, esto ha sido todo por hoy. Se despide su amiga Hanna Hernández y esto fue Entre Amigas. Shalom. Yeah.